Ahora 7:10 a.m. El fiscal de Medellín que está investigando este caso de corrupción es el doctor Raúl Humberto González. Ya escucharon ustedes a la parlamentaria a quien le habrían comprado los votos, la doctora Margarita Restrepo. Señor fiscal González, bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días.
Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo.
Doctor González, ¿qué es lo que ha logrado investigar o concluir la fiscalía sobre toda esta red?
Bueno, aquí hay una situación en la que aproximadamente en el mes de marzo, abril, finales de marzo, inicios de abril, empiezan a llegar múltiples denuncias a la fiscalía sobre una posible estafa. Estafa sobre ventas de electrodomésticos y algunos viajes turísticos. Y al ir analizando y recogiendo todas estas denuncias por parte de muchas personas, observamos que todo giraba en torno a una campaña política. En ese momento en que se deja de ver ese tipo de denuncias como un tema de estafas para analizarlo desde el tema o desde el punto de vista de los delitos electorales. Y a raíz de esa investigación fue que llegamos a este señor Alejandro Cuartas liderando reuniones y convocatoria a muchas personas a favor de la campaña de la doctora Margarita Restrepo.
Sí. Doctor González, la Fiscalía de Medellín, de todas estas cosas que se están diciendo, ¿qué tiene documentado?
Las reuniones de la doctora Margarita Restrepo con Alejandro Cuartas, liderando en varios sectores de la ciudad y con varias comunidades. La vinculación de Alejandro Cuartas directamente con la campaña. Tenemos imágenes y audios de él liderando los discursos en compañía de la representante, las manifestaciones de las distintas víctimas, inclusive durante la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento, acudieron muchas más víctimas. Yo creo que podemos sobrepasar con la sola presencia en audiencia de unas 100 personas adicionales, todas manifestando.
¿Víctimas, señor fiscal, de qué exactamente?
En los términos de ellos, de haber sido engañados para adquirir esos bienes o esos viajes para favorecer la campaña de la doctora Margarita Restrepo.
Pero son dos cosas. ¿Usted escuchó, doctor González, escuchó a la doctora Margarita hace un momento aquí en Blue Radio?
Sí, señor.
Doctor González, son dos cosas diferentes. Una cosa es una estafa y otra cosa es constreñimiento al elector, que es el fraude, que es la corrupción. Son dos hechos de corrupción diferentes. ¿Aquí de cuál estamos hablando?
Específicamente de la corrupción al elector. ¿Qué es lo que pasa con el tema de la estafa? Fue un medio a través del cual se llega al objetivo principal, que es asegurar unos votos a favor de una campaña. A través de ese medio, que se disfraza como una estafa, se engaña a estas personas, engaña entre comillas, porque los primeros reciben viajes y electrodomésticos, pero todo ligado al voto a favor de un candidato. Esto pues también hace que algunas de las víctimas incurran en un delito electoral. Sin embargo, pues todas llegaron muy alarmadas, pues entienden cómo el común de la gente pues les ofrecen algo a cambio de y no les cumplen, pues lo asimilaron como una estafa. Pero cuando usted analiza el caso y observa los elementos de prueba, todo gira en torno a asegurar un voto a favor de.
Sí, y es posible que hayan asegurado ese voto en favor de la doctora Margarita Restrepo y que ella no se hubiera enterado de lo que había detrás.
Pues nosotros como seccional de fiscalías estamos investigando a las personas no aforadas. Por eso se decide compulsar las copias para que sea la Corte Suprema de Justicia que determine la responsabilidad o no de la candidata. Sin embargo, le puedo decir, en todas las reuniones documentadas, siempre estuvo presente la doctora Restrepo, iniciando la reunión y dejando en manos de Alejandro la continuación y el impulso político a su campaña.
¿Y en esas reuniones qué pasaba, señor fiscal?
El discurso político, como siempre, a qué vamos, qué vamos a ofrecer, el país mejor y demás, pero dentro de estas reuniones se tomaban listados de personas, teléfonos de personas, se verificaba dónde estaban inscritas sus cédulas, se hacían los ofrecimientos y como está en uno de los audios que se expuso ya a medios de comunicación, contra el certificado electoral y la verificación en la mesa del número de votos a favor de, se entregaba el viaje, las tablets o los televisores.
Doctor González, ¿qué sabe la Fiscalía sobre Popeye y su vinculación o su participación en condición de patrocinador o en condición de no sé qué cosa con esta campaña de la parlamentaria Restrepo?
Eso, y en este momento hace, es parte de la investigación, dado que algunas de las víctimas han manifestado que, siendo un poco más cercanos a estos líderes de campaña, manifestaron que cómo hacían para sustentar o obtener los recursos para ofrecer estos bienes y servicios a tan bajo precio. Dicen algunas de las víctimas que las manifestaciones de estos líderes de campaña era que tenían un patrocinador que necesitaba mover cierta cantidad de dinero. Y dentro de los rumores, porque en este momento no son más que rumores, se indica que ese patrocinador era alias Popeye.
Pero eso no está probado en el expediente, no hay aún no. Elementos como conversaciones o documentos o interceptaciones que indiquen que el señor P, como se dice, es Popeye.
Aún no, eso es objeto de investigación
Para ser justo, señor fiscal, entiendo que lo de Popeye hay que meterlo en un saco aparte, hace parte de una hipótesis todavía no comprobada desde la fiscalía.
Exactamente. A raíz de ya la publicidad que se le dio al caso de la doctora Margarita Restrepo y de su líder de campaña, se acercaron algunas de las víctimas indicando esta situación, pero aún no tenemos nada establecido como cierto o que sea una hipótesis viable en este momento. Tenemos la información, estamos investigando y obviamente la idea es comprobar si efectivamente los 55 viajes que se alcanzaron a hacer a ese módico precio y las tablets y televisores que se alcanzaron a entregar tenían algún patrocinio o solo eran el enganche para lograr ese recaudo de electores que finalmente pues se acercó a la campaña.
Señor fiscal, si le entiendo bien, entonces la prueba que ustedes tienen contra ella es las reuniones que sostenía. En esas reuniones ustedes tienen pruebas, más allá del testimonio de este señor Cuartas, de que ella también participaba del ofrecimiento de los viajes a estos módicos costos.
Pues en esto tienden a ser las personas muy cuidadosas. Aquí lo que tenemos nosotros somos algunos audios, algunos videos donde están juntos al señor Alejandro siempre liderando. Él iniciaba los discursos, le daba la palabra a la doctora Margarita y ella se la devolvía a él, y ya cuando iniciaban en privado o no en privado, sino cuando había ausencia de la representante, se empezaba a trabajar todo este tema de los ofrecimientos.
¿Y la grabación quién la hizo, señor fiscal?
Directamente las personas vinculadas a la campaña, inclusive una de las personas detenidas en el transcurso de las diligencias contra el señor Alejandro, también entregó una documentación y presenta ya también una denuncia formal en contra de Alejandro Cuartas y de la representante como los cerebros de esta actividad.
Sí, el señor Cuartas aceptó qué cargos este fin de semana, señor fiscal.
La corrupción al sufragante, efectivamente acepta los cargos de ejercer una actividad ilícita para lograr unos votos a favor de la campaña ya mencionada, y además de eso acepta un cargo de estafa como medio para llegar a esa corrupción al sufragante.
¿Y él, cuando acepta cargos, acepta también que fue con el conocimiento de la parlamentaria o acepta qué?
Pues hace una manifestación simple, es decir, que sí acepta los cargos formulados por la Fiscalía, y la Fiscalía lo que indicó fue una estrategia por parte directamente de este sujeto para obtener votos a favor de la campaña de la doctora Restrepo a cambio de unos servicios.
Doctor González, averigüe.
Sí ofreció bienes a cambio de un voto. Sí,
averiguaron ustedes precisamente a raíz de esto, de los bienes, averiguaron de dónde iban a salir o de dónde salieron todas esas cosas que ofreció, de dónde salieron los televisores, las tabletas, los electrodomésticos, en dónde los compraron, a quién, en qué sitio, o si eso era de contrabando.
Pues eso hace parte de la investigación. Tenemos algunas facturas entregadas por algunos ciudadanos que participaron de estos ofrecimientos y aparentemente el señor Cuartas está dispuesto a colaborar con la Administración de Justicia. Esperemos saber qué viene posteriormente dentro de esta investigación.
Bien, es el fiscal Raúl Humberto González desde Medellín, director de Fiscalías, sobre el tema la corrupción electoral, el escándalo que ha pasado un poquito escondido por cuenta del Mundial. 7:20 a.m. Señor fiscal González, gracias.
A ustedes muchas gracias y muy buen día.
7:20, Ricardo. Entonces, lo de Popeye es una versión todavía lejos de estar confirmada.
Habló el doctor González de un rumor, digamos, sí, que todavía chismo, no hay, digamos, ningún tipo de prueba o de evidencia sobre el asunto.
El problema para la doctora Restrepo es que el señor Cuartas, que no es un cualquiera en su campaña, aceptó cargo de corrupción al elector. No,
en BlueRadio.com se pueden ver los videos de la doctora Restrepo abrazando al señor Cuartas y haciendo campaña, digamos que muestra la cercanía. Ahora, de ahí a tener elementos probatorios que la vinculen a ella con la compra de votos no es tan fácil, pero si era una persona que ella conocía, que reconocía como uno de sus líderes, nos dice el fiscal que además ella iniciaba las reuniones donde él era el que la encabezaba después, hablaba de política, hablaba de los puntos importantes
comunicado,
de su asunto, y luego se iba y él se quedaba tomando nota de los asistentes a la reunión.
Sobre este tema comunicado del Centro Democrático, segundo párrafo, nos permitimos aclarar que en el formulario anexo 5B de la plataforma de cuentas claras en los registros de auditoría y contables no se registra al señor Alejandro Cuartas como gerente de campaña de la representante Margarita María Restrepo, ¿quién es la persona mencionada por el fiscal general de la Nación?
Pero segundo, no importa si sí o no, digamos, no importa si era gerente o no. Está probado un hecho, como dice Ricardo, que es que evidentemente el señor pues hacía campaña representante
pero
que tenían relación relativamente cercana.
Nadie acepta un cargo, pues porque sí, el señor compró votos.
El señor
compró votos para ella.
Eso yo no estoy muy seguro, la verdad. A mí, pues digamos, todo este entramado de que a usted le ofrecen que lo llevan por 120,000 pesos a San Andrés a cambio de su voto. Bueno, primero es una compra carísima, ¿no? Porque ir a San Andrés no vale menos de, qué sé yo, de 700,000 pesos, por ponerle cualquier valor.
Creo que un poquito más, no sé desde Medellín, pero desde Bogotá un tiquete vale 1,000,000 y pico
de pesos. Sí, y con la estadía, y en fin, usted, 500,000, 600,000 pesos, comprar un voto en 500 o 600,000 pesos, realmente me parece, pues, una cosa que no, es impensable. Entonces, y toda la vuelta de que usted tiene que organizar una excursión, llevar a la gente hasta San Andrés, en fin, y todo eso a cambio de un voto, realmente me parece una historia poco creíble. Y en cambio sí me parece creíble, pero bueno, eso lo tendrán que definir los jueces, sí me parece creíble que se haya estafado una gente como es que en realidad ocurrió, porque aquí esto se destapó no por una denuncia de fraude al elector, aquí unos señores fueron y pusieron una denuncia de estafa.
Diciéndome tumbaron,
ustedes dijeron, me quitaron una plata y a cambio no me dieron nada.
Pero Héctor, si es así, que es la teoría, usted defendiendo a una persona del Centro Democrático me parece llamativo, si es así y no es un hecho de corrupción sino una estafa, entonces, ¿por qué el señor Cuartas acepta ante la Fiscalía el delito del fraude electoral?
Yo creo que por salvarse él, porque evidentemente no acepta el delito de estafa, sino que lo que dice es que yo estaba era comprando votos y no estafando gente. Y a mí, francamente, eso a mí no me da credibilidad. Me parece que él está no solo engañando a quienes les dijo que iba a San Andrés, sino ahora engañando a la justicia. Pero es pura percepción, yo no tengo ningún elemento de juicio para decirlo.
7:23 a.m.
Yo sí tengo
El otro párrafo del comunicado del Centro Democrático, Aurelio, dice lo siguiente. En cuanto a los otros dos candidatos en la ciudad de Bogotá, confiamos en las explicaciones de la senadora electa María Fernanda Cabal, quien durante su desempeño legislativo ha adelantado una enfática oposición a la corrupción y a las malas prácticas políticas. El partido prestará toda la colaboración con las autoridades, Eso es lo que dice el centro.
Pero ahí, en cambio, sí me parece que he probado unos hechos de clientelismo, al menos, de unas personas que estaban en unos cargos en la administración distrital buscándole votos a un señor Castro, si no recuerdo mal, creo que era un candidato a la Cámara. Y ese
era
señor
la fórmula de María Fernanda Cabal. Sí, ahora, ella al Senado, el señor Castro a la Cámara.
Ahora, ese tema de la fórmula que lo utilizó el fiscal en su declaración, pues la verdad es que aquí no hay fórmulas. Eso era en el pasado. Aquí unos señores son candidatos a la Cámara y otros son candidatos al Senado.
No, pero van en llave. Yo consigo.
No, pero van en llave política,
pero son, digamos, son independientes
por eso,
las campañas.
Pero se suelen armar llaves de manera que un elector vote por la fórmula. Sí, Cámara y Senado.
Pero decir, fórmula jurídicamente no existe. No,
políticamente sí existe. Aurelio,
Néstor, sí, yo creo que el caso que está tratándose acá es el típico caso en política en Colombia donde un líder, así se llaman, reúne a una gente para que un candidato vaya y le hable. Por el relato que el señor fiscal González, creo de apellido González, así ahora es, en Blue Radio, lo hizo, eso era lo que sucedía. El líder Cuartas reunía a la gente, la doctora Restrepo llegaba, le daba la bendición al líder, tomaban las listas, ella echaba el discurso, como lo dijo el fiscal, y se iba. Entonces aquí surge una pregunta, ¿a cambio de qué el líder le hacía esas reuniones, algunas que llaman de integración, a la doctora Restrepo? Y entonces aquí sí surge una duda que tiene que ver con el famoso WhatsApp que publica Noticias Uno ayer, y que le dice la doctora Restrepo a Cuartas: aprovecho para agradecerte tu excelente, tu inigualable trabajo, para decirte que valoro infinitamente todo el apoyo que me estás dando y que cuentes conmigo y con mi apoyo incondicionalmente para todos tus proyectos. Entonces, si uno cogiera este WhatsApp y cruza con la información del doctor González, dice que el líder Cuarta le reunía gente a la doctora Restrepo, seducía a la gente para que fuera a esas reuniones con esos incentivos al elector, y aparentemente después la doctora Restrepo le apoyaría sus proyectos. ¿Cuáles eran los proyectos de Cuartas que ella después iba a apoyar? Yo diría que en el mejor de los casos eso era lo que pasaba.
Las reuniones son, evidentemente, el señor políticas. Cuartas era un líder.
Así es, un líder.
Sí, uno de los líderes.
Está aprobado, sí, que aquí me están diciendo los oyentes, claro que hay videos y claro que hay fotografías, sí, de acuerdo. Uh-huh. Ella no niega que el señor Cuartas hubiera sido un líder que trabajaba para él. El tema es ella sabía... las andanzas en las que estaba el señor Cuartas.
Sí, y si había un intercambio entre lo que el líder Cuartas hacía y los proyectos que ella después le iba a apoyar. Yo creo que aquí hay un gran paréntesis que la doctora Restrepo sí tiene que aclarar, y es cuál era el proyecto. Ahora, en cuanto a las fórmulas al Senado, pues ya se está imponiendo la de fue a mis espaldas. Aquí nadie rechaza un voto en elecciones. En la política tradicional nadie rechaza un voto, e incluso los que se medio dan cuenta se hacen los de la vista gorda cuando se entra el botico. Claro. Y entonces después resulta que era que fue a mis espaldas, que yo no sabía.
Ahora,
y en el caso del clientelismo en Bogotá, de la Secretaría de Integración Social,
Aurelio, pues,
que allí le pusieron político, al Centro Democrático.
Y me dice, los políticos sabemos que hay muchos enemigos adentro, que intentan pescar en río revuelto, hacer negocios, obtener dividendos y prebendas, que los políticos saben, y que uno no tiene ni idea hasta dónde llega el señor Cuartas o los señores Cuartas que se aparecen en campaña.
Pues yo no sé, pero en el fragor de las campañas hay mucho avivato, y sabe que me parece muy extraño en este caso, y es que aquí es al revés. A usted, aquí están supuestamente pagando por unos votos, pero también la persona supuestamente beneficiaria del pago paga. Entonces le cobraron por votar. Eso sí está muy extraño, es decir, la fiscalía tendrá que hacer un gran esfuerzo para argumentar esto, es decir, no, a usted le pagan por votar.
No es que le paguen por votar, sino que el viaje a San Andrés estaba amarrado al voto.
Amarrado por eso, pero la persona tuvo que pagar plata, Néstor, y eso es muy extraño.
Pero no por el voto,
por
ir a San Andrés.
Correcto, esa es. Entonces,
si a usted le dicen, señor Miguel Ceballos, venga, vote por el candidato Felipe Zuleta. ¿Cierto?
Págueme a mí, está muy raro.
No, pero usted no paga por votar, usted paga
por un viaje le dieron.
Le empaquetaban voto, viaje, televisor, tableta, y hacían una suma, y ahí es donde dice la parlamentaria.
Y a veces ni siquiera entregaban los bienes.
No sé, simplemente digo que todavía, claro que hay cosas extrañas aquí, y hay cosas todavía por investigar, estamos todavía en etapa de hipótesis desde la Fiscalía General. Álvaro.
Néstor, está aprobado el delito de fraude electoral para conseguir votos a algún candidato. Y está aprobado que ese delincuente trabajaba con la doctora Restrepo. Sí. Mientras no se pruebe que ese delito favorecía a otro candidato, pues hay un beneficio para la señora, beneficio electoral. A sus espaldas o no, pero el hecho objetivo es ese. Y quedará muy difícil para la fiscalía exonerarla si realmente hay ese beneficio claro. Pero eso en lo individual. En lo general, toda compra de votos es grave, pero lo es más viniendo de un partido que lleva 6 años fustigando a la élite política con la que gobernó, pero luego pasó a acusar de mermelada y corrupción, y con la que va a volver a gobernar ahora. Esto llega en muy mal momento porque ilustra esa doble moral. Y ahora más grave porque sería que el Centro Democrático, que se benefició por ser un partido que no compartía las prácticas de los partidos tradicionales, de realizar esas mismas prácticas. Entonces es demoledor. Yo creo que el Centro Democrático tiene que utilizar toda su habilidad de convencimiento para librarse de este estigma.
Sobre este tema, Álvaro, desde su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe, que yo creo que sugiere aquí, Felipe, que tiene algunas dudas, dice Álvaro Uribe, todos estos años el Centro Democrático denunciando corrupción, mermelada, y que aparezcan candidatos nuestros en compra de votos, ¿qué daño hacen si esto fuera verdad? Lo que quiere decir es que hay una duda, de todas formas. Sí,
no,
una...
no los exoneró. No,
pero
no.
tiene dudas que, sobre ellos.
Claro que tiene.
¿Qué daño hacen si esto fuera verdad?
Sí, ¿qué daño hacen si esto fuera verdad?
No, les deja la duda.
Por supuesto que deja la duda.
Es que la verdad es...
Néstor, es que esta... la denuncia no la está haciendo un fiscal enemigo del Centro Democrático. La está haciendo un fiscal que ha tomado algunas decisiones.
Ahora, yo entiendo que en el caso de la doctora Margarita Restrepo, ni tampoco en el de la doctora Cabal, la fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia.
No, en el caso de Margarita Restrepo sí.
Sí, acá diciéndose el fiscal que compulsó.
En el de María Fernanda Cabal no.
En el de María Fernanda Cabal no. Nicolás, para terminar, 7:31, señor.
No, Néstor, esta es la bendita tragedia de las listas con voto preferente. Si nosotros saliéramos de eso, y estoy seguro que Héctor compartiría y tal vez Miguel esta tesis, saliéramos de las listas con voto preferente y entráramos finalmente en las listas con voto cerrado, nadie está interesado en comprar votos. Por eso es que los partidos les queda casi que imposible responder por las campañas de los parlamentarios, porque cada campaña es un centro de costo, es una campaña individual, maneja sus propios recursos y hace sus propias reuniones y hace o deshace de acuerdo a su propia conveniencia, porque depende de cuánto esfuerzo le meta a esa persona, a esa campaña y esa plata a sacar sus propios votos. Una lista cerrada tiene la gran ventaja de que es una lista por el partido, en donde nadie está interesado en comprar votos por el partido, y si se hace, sí es directa y obviamente responsabilidad de un partido político. Pero eso es uno de los temas que quedan pendientes en esta en estos temas de reforma electoral y reforma política, y ojalá que el próximo gobierno se encargue de resolver ese temita.
Que si hubiera lista cerrada no se compraría votos.
Ah, no, claro, no, ¿cómo se compraría votos?
No, porque se compra votos no para uno, sino para el partido.
Usted ni siquiera... No, pero usted, por ejemplo, para darle el primer ejemplo, usted ni siquiera estaría dispuesto a poner plata de su patrimonio para esa campaña. Es que esa es la gran diferencia. Usted no estaría dispuesto, los incentivos son... pero es diferente vigilar a 8, 9 o 10 partidos que a 3.500 candidatos a la Cámara o a 3.000 a la República.
Pero yo lo que creo que si cambian esto, el problema esto es de la política como se hace en Colombia. Es decir, si hubiera partidos fuertes, no aceptarían a cualquier voluntario que de pronto llegue a una campaña, que no le conocen su historial, que no saben con qué intenciones viene, porque si bien puede ser, podemos estar ante el escenario que la señora Margarita Restrepo sabía todo esto, también podemos estar ante el otro escenario, que el señor Cuartas le haya hecho una especie de montaje.
Los dos escenarios,
pero es cierto, la verdad
que ha ocurrido ya en otras elecciones, claro, en este país, y yo creo que ese es el problema de los partidos políticos, que no han tenido ya una
la verdad
plataforma.
Luz María, es imposible. Quienes hemos hecho política en el pasado, es imposible pasar por el tamiz de una verificación a cuanto personaje llega a decir que quiere ayudar a una campaña o que quiere estar en una reunión. Eso sí es un imposible material. Incluso si uno quisiera, ¿qué hace? ¿Cómo hace para adelantar,
Nicolás,
una investigación respecto a cada
es
cual?
Imposible, ¿es imposible que ella no hubiese sabido?
¿Quiénes son los que se acercan a una campaña? Eso no hay tiempo ni siquiera para eso. Y en caso de que lo hubiera, ¿contra qué autoridad usted confronta esa información? Terminaría siendo hasta violatorio los derechos del investigado. Entonces, la verdad, las campañas políticas se prestan para todas esas situaciones precisamente porque es casi que imposible saber quiénes se acercan, y yo creo que en eso pues todos, tirios y troyanos, tenemos que ser sensatos en decir que la verdad, esa es la realidad como se hacen las cosas en Colombia, y que los riesgos pero de los congresistas creo... y de los que hacen campaña son casi que ilimitados.
Nicolás, pero ¿no? Yo creo que depende qué nivel de responsabilidad le das a quién. Si es un recién aparecido, no le vas a dar un nivel de responsabilidad.
Claro,
para
estamos dirigir. Ella dijo que se conocía, ¿no? Eso está
se lo van ganando. Yo estoy de acuerdo con Nicolás. Yo he estado en campañas y, digamos, a mí me ha tocado...
No se puede controlar.
Jamás me mete en temas administrativos, pero me ha tocado espantar gente que el candidato, claro, que empieza a darle unos niveles de confianza, y uno que lo ve desde afuera dice, bueno, no, a este señor no merece la confianza que este señor le está dando.
Opiniones en la cuenta Blue Radio com, mi cuenta Néstor Morales. Néstor. Vamos en segundos a volver a Moscú, a Rusia.
En todas las campañas, casi todas, pero no puedo generar, siempre lo que decía Miguel, se mete el delincuente, el avivato, el lagarto, el que habla a nombre del candidato, a ver qué plática saca, qué mercados consigue, en fin, eso...
Aquí todavía...
Hay que tomarlo con beneficio de ventaja.
Néstor, a mí me llama la atención tres cosas, pero la primera de ellas, que sean tantas mujeres. Es que, mire, Margarita Restrepo, Aida Merlano, María Fernanda Cabal, ¿no? ¿No le parece raro?
Tiene toda la razón.
¿Por qué?
Tiene toda la razón, Paola. Bueno, y lo dice usted, que me parece que aún una observación.
Pues no sabe uno si es porque no tienen suficientes personas, digamos, en la fiscalía que les cubran la espalda, o no tienen las suficientes conexiones, o las
insinuando
suficientes...
que es que las está persiguiendo por ser mujeres.
No, solo me llama la atención.
No, lo que está diciendo es que
curioso.
De momento el tema de corrupción electoral solamente toca a mujeres.
No, está el señor Fabián Castillo.
Pero en el caso del Centro Democrático, porque está de Cambio Radical Fabián Castillo, como dice en el Magdalena.
Y los cómplices detrás, los que organizan, es el señor Cuartas, en el caso de Margarita Restrepo, y el señor Castro, en el caso de María Fernanda Cabal.
Pero las tres de Paredón son mujeres.
Y el señor
Merlín,
en el caso de Aida Merlano.
Julián Bedoya, del Partido Liberal.
Sí. No, bueno, digamos eso, el tema de géneros, Paola, está repartidito. 7:36 en Mañanas Blue.